con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Total, que por si no había llovido poco, estamos ahora pendientes de una nueva dana. Una nueva dana que, en teoría, va a afectar a la zona norte de Levante, Cataluña, Castellón, también Baleares. Ayer afectó de qué manera Almería, dejó un aperitivo en Almería, en el poniente almeriense, campo de Dalías y toda esa zona, donde la A7, por ejemplo, sigue cortada en Balanegra. En Vícar tuvieron que rescatar a tres personas que corrían peligro de ahogamiento. Y esto preocupa mucho en Valencia, porque no se han recuperado del destrozo de la riada. Y dice, bueno, ¿y ahora qué va a venir? Bueno, donde más va a apretar no va a ser ahí, lloverá, llueve sobre mojado, pero no va a ser ni mucho menos lo que ha sido. Este es el día de hoy, este día 12 de noviembre, en el que se escenifica, pues, como al gobierno central, más allá de la cosa tan agradable de anunciar ayudas, sobre todo que además no las tienes que dar tú, lo de la gestión de la dana le da mucha pereza. Ayer el gobierno aprobó un paquete de ayudas para los afectados, que no llega a los 4.000 millones. En total ha anunciado el gobierno 14.000 millones, pero en el mejor caso el gobierno solo paga de los 14.000 un tercio, más o menos. En esta crisis, Sánchez, ya saben que ha pasado del famoso estoy a disposición, o si quieren ayuda que la pidan, a aparecer 5 minutos después ofreciendo ayuda que ni siquiera paga el gobierno central. Pero cualquier excusa es buena para tratar de cambiar la penosa imagen que Sánchez ha dado en los primeros días de la tragedia y su huida de Paiporta, mientras los Reyes y Carlos Mazón afrontaban la indignación ciudadana. Y tan lanzado está esa operación de lavado de imagen que ayer mismo el presidente del gobierno tuvo el desahogo de sugerir que la respuesta del Estado a la dana merecería aplausos como los que se daban a los sanitarios durante la pandemia. Escúchelo.
Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos de todas las administraciones públicas que están trabajando codo con codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar injustamente.
Desinformadores y desinformadoras, supongo, ¿no? O solo son desinformadores. O ahí ya no vale el plural. Bueno, vamos a ver. Este tipo es consciente. Consciente de la realidad. O vive instalado en sus propias fantasías. Aplausos al Estado. Si es que la cosa suena a provocación. ¿Pero qué papel ha tenido el Estado en esta crisis? ¿Dónde estaba el Estado cuando hubo que alertar a la población? ¿Cuando la tragedia ya estaba en marcha? ¿Qué fue del Estado en las primeras 48 horas tras la riada? ¿Qué ha hecho el Estado durante todos estos años en los que no ha ejecutado obras que incluso a veces había planeado para la gestión de las cuencas hídricas, para la limpieza y el mantenimiento de los barrancos, para las obras estructurales para mitigar el efecto destructor de una posible riada? ¿Dónde estaba Teresa Rivera? Por cierto, ¿dónde ha estado estos 10 días? ¿Preparando lo suyo? ¿Dónde estaban todos estos cantamañanas? O sea, el papel del Estado en la crisis. ¿Aplaudir? El gobierno valenciano demostró torpeza, falta de preparación. Es verdad que ante una cosa de ese tamaño, estar del todo preparado me suena a mí que era imposible. pero desde luego no más que el gobierno central, porque su inacción ha sido clamorosa e inaceptable. O sea, aplaudir, hombre, a los militares y a los voluntarios que se están dejando la vida sobre el terreno, como aplaudíamos a los sanitarios en la pandemia, pero la gestión política ha sido deplorable. España ya entonces tuvo la peor gestión de la pandemia, al igual que ahora hemos tenido la peor gestión de la riada. Sánchez puede decir esta estupidez sobre los aplausos en Moncloa, que en realidad él está deseando que se los den a él, arropado por esa corte de funcionarios y de periodistas adeptos y todo lo, pero no se atreve a decirlo en las calles de Paiporta. ¿Por qué no te vas a las calles de Chiva o de Utiela que te aplaudan? Han pasado 15 días y cada nuevo dato que se conoce sobre el asunto confirma que el Estado ha fallado, por ejemplo, en la prevención. Hoy se recuerda que el gobierno vetó hace 4 años la realización de obras para la mejora del cauce del Barranco del Pollo. No se han hecho las obras pendientes para aminorar avenidas, ni se han limpiado cauces de barrancos. Ha fallado la previsión y la detección. Se dieron alertas, pero no lo adecuadas para la gravedad de lo ocurrido. Y no se miraba al Barranco del Pollo, que era donde había que haber mirado, hasta que la situación ya fue catastrófica. Y se ha fallado en la gestión política, ni la Generalidad ni el Gobierno estuvieron a la altura de las circunstancias en los primeros momentos de la catástrofe. Todos estaban fuera de su despacho. No se han cumplido las previsiones establecidas en la ley o en los protocolos de emergencia. Existen 3 mecanismos legales que permitían al gobierno intervenir de inmediato: ley de protección civil, ley de seguridad nacional, ley de alarma, y no activó ninguno. Esperemos que al menos en la reconstrucción no falle. Bueno, y lo que sí se detecta una cierta tregua política en las últimas horas: el PP quiere dar tiempo a Amazon a recuperar una cierta imagen de liderazgo que ha quedado achicharrada. El gobierno quiere salvar el examen de Teresa Rivera hoy en el Parlamento Europeo. La Rivera puso tanto interés en este examen que desatendió su principal responsabilidad, que era la de ejercer como ministra durante la catástrofe. Estuvo desaparecida. Y vamos a ver qué pasa, porque importa mucho su gestión en la DANA. Se conviene que Europa sepa que va a nombrar a una perfecta inútil, nada menos que comisaria de la competencia, además de una sectaria. Lo que pasa es que hay equilibrios determinados en el Parlamento Europeo, que, por ejemplo, si los socialistas tumban al comisario que propone Meloni, seguramente Rivera no saldrá. Y si el italiano sale adelante, pues seguramente Rivera también. Rivera también sale. No lo sé, ya veremos. Y luego me cachis que Begoña Gómez se va a tener que sujetar las ganas de colaborar con la justicia, porque el deber, la llama, tiene que asistir de consorte a la cumbre del G20 en Brasil. Es importantísimo que vaya a la cena de la cumbre y no atender a la citación del juez. Bueno, el otro se va a Bakú. A Bakú es a una cumbre de Chichinabo, que no va ni Biden, ni Xi Jinping, ni Macron. No, ni Putin, ni, no va nadie, va él. Pues a decir estas cosas del cambio climático: el cambio climático mata, hacer de Greta Thunberg durante algunas horas, y luego volver y hacerse el tío Gilito. Aunque su generosidad tenga siempre mucha letra pequeña, que les voy a contar. Bueno, es el panorama del día de hoy, que tiene más cosas muy importantes, que ya nos va contando de momento Ángela Sánchez.
Herrera Incope. En lo que Teresa Rivera se somete hoy al examen del Parlamento Europeo como candidata a la vicepresidencia de la Comisión para una Transición Limpia, ha pedido comparecer en el Congreso por la DANA, algo que no había hecho y que la oposición le reprochaba. Acudirá al Congreso el miércoles de la próxima semana. Además, 200 personas siguen evacuadas a esta hora en el municipio de El Paso, en La Palma, ante la progresión de un incendio. Afortunadamente, no hay viento en esa zona, por lo que las condiciones son favorables. Los medios terrestres han trabajado durante toda la noche y los aéreos se van a ir incorporando esta mañana. Y termina el mes que Estados Unidos dio de plazo a Israel para permitir la entrada de más ayuda humanitaria en Gaza. Según la ONU, la hambruna es especialmente grave en el norte de la franja. Medios palestinos aseguran que al menos 15 personas han muerto esta madrugada en un ataque contra una tienda de campaña donde los gazatíes se conectaban a Internet.
Bueno, se conoce que cuando empezaba este exordio he dicho son las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. Eso le habrá dado a alguno algún pasmo. Es peor cuando lo digo al revés. Cuando a las 6 digo que son las 7 y el que se está afeitando se corta, a la otra se le cae la leche del vaso por el vestido porque dice, ya llego tarde. No. Son las 8 y 10. Son las 7 y 10 en Canarias. Y en el partidazo de COPE, visita del Balón de Oro, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche estuvo en el estudio del partidazo Rodri Hernández, el Balón de Oro, el mejor jugador de la pasada temporada en todo el mundo, que habló absolutamente de todo. Lo primero y lo más importante, su recuperación va bien. Sufrió mucho, por ejemplo, este fin de semana, viendo cómo Militao se partía la rodilla. Estaba viendo el partido en directo y sufrió viendo a un compañero pues padecer otra vez la misma lesión. Y nos dijo que espera jugar antes de que termine el año. Sobre la no presencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro, lo único que dice Rodri es que a él no le preocupa demasiado, pero que quizá no hubiera actuado de esa manera. Echa de menos un mensaje de Vinicius, aunque no lo expresa de manera abierta. Rodri es el mejor jugador del mundo, es español y está dolido también porque algunos españoles parece que preferían que ganara Vinicius.
Bueno, y la previsión del tiempo, importante hoy.
Pues lo estamos contando, llega una nueva dana que mantiene en alerta el litoral mediterráneo y Baleares por riesgo de lluvias que pueden ser especialmente fuertes, situación que durará hasta el sábado al menos. También se pueden dar lluvias en Canarias, en el Cantábrico y en los Pirineos. Se prevén en forma de nieve en Asturias y León, que se encuentran en aviso amarillo. Las temperaturas bajan de forma generalizada en toda España en una jornada con heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y más intensas en los Pirineos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 11 millones de euros ha sido
42.625. 4-2-6-2-5. Serie 119-119.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti, repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En Línea Directa, además de asegurar tu coche, moto y hogar, tenían que hacer lo mismo con lo más valioso que tienes, tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas, y todo esto desde solo 19,50 euros al mes, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Jorge Vilches, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, este se nos va a Bakú, a esta trascendental cosa del clima, y deja aquí algunas ayudas. Y una cierta tranquilidad, bueno, una cierta tendencia a la recomposición política, gobierno, oposición, unos y otros, ¿o es un espejismo, Ana Martín?
Bueno, yo creo que es un espejismo y es todo fruto del cálculo político, aunque desde ambas orillas, desde el gobierno y desde el PP, insistan en que están tratando de recomponer la imagen de la política que ha quedado seriamente dañada por esta catástrofe de la Dana. El gobierno está esperando su momento. Lo que pretende ahora es que todo el desgaste sea para Amazon, mientras él capitaliza el beneficio que pudiera tener político y electoral de las ayudas. Y el Partido Popular pues está más bien callado por la cuenta que le trae, sobre todo antes de la declaración de Mazón del jueves en las Cortes Valencianas.
¿Cómo lo ve esto, Alejandro?
Bueno, pues que de momento vamos a ver qué pasa con esta nueva dana de la que nos informaba ahora Ángela, porque vale que no vaya a ser como la anterior, dicen. Es difícil que volvamos a ver una dana como la del 29 de octubre, pero va a llover mucho. Y yo, Carlos, no me quito de la cabeza una de las preocupaciones que nos transmiten los ciudadanos de las zonas afectadas cuando hablas con ellos. Alertan de que en las tareas de limpieza ciudadana pues se ha vertido mucho lodo en el alcantarillado y que hay riesgo de colapso si vuelve a llover mucho. Creo que si Valencia o cualquier otra parte de España sufre otra situación adversa, pues ya de por sí, si la pertinencia de este viaje a Bakú es cuestionable, si tenemos un problema grave, pues lo será todavía más.
¿Y por qué?
Porque este viaje a Bakú forma parte del relato que han conseguido colar una vez más cuando hay un tipo de tragedia como ha sido la de Valencia. Ellos lo hicieron durante el COVID o en otras ocasiones, y que parece que esto no va con Sánchez y no va con este gobierno. Han conseguido que Mazón y el Partido Popular parezcan responsables de lo que era en realidad competencias del gobierno de Sánchez y en concreto de Teresa Rivera, y que toda la responsabilidad, toda la culpa caiga sobre Mazón y que Sánchez se dedique solamente a repartir un dinero que además ni siquiera es suyo.
Bueno, ese es un punto de partida para la charla de hoy, para la tertulia de análisis de hoy. Antes tenemos que conocer qué noticia nos trae hoy Ángela de la mano de Orange Empresas.
Contar con un espacio en el entorno digital se ha convertido en un requisito esencial para las empresas, pero simplemente estar no es suficiente. También es importante cuidar la presencia de la marca en Internet. Mira, casi el 90% de los usuarios buscan en la red información sobre el producto o servicio que desean adquirir antes de realizar la compra. Y, por supuesto, los primeros resultados de esa búsqueda tienen más probabilidad de acabar en venta. Por eso, poner en marcha estrategias de posicionamiento y esforzarse por ofrecer un contenido de calidad es una inversión real para atraer oportunidades de negocio.
Otra reseña con 5 estrellas. El 90% de los consumidores mira reseñas online antes de comprar, y Orange Empresas es el aliado perfecto para ganar visibilidad y nuevos clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
¿Para ti qué es el invierno?
Lluvia en los cristales, charcos helados, pies mojados. Y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Por ti, por el planeta Iberdrola, llega Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Veo aquí que Bitcoin, ¿sí?, la criptomoneda más popular, está disparada.
Así es, disparada es poca. Bitcoin alcanzó ayer, ahora mismo, está en un nuevo máximo histórico, está ya en 89.732 dólares. Eso es un aumento de casi un 10% en un día y 40% en un mes. Eso refleja, obviamente, un creciente interés denominado por este oro digital y se posiciona como un activo que cada vez es más alternativo a otro tipo de inversiones. Una de las razones, Carlos, de este incremento de valor tiene que ver con la victoria de Donald Trump, que tiene una postura favorable al mercado cripto en general, y es cierto que muchos desconfían, pues lo identifican por desconocimiento, creo yo, con algo que no tiene nada tangible asociado, lo cual no es cierto porque el proyecto tecnológico que hay detrás está revolucionando el mundo silenciosamente. Pocos entienden qué supone que, por ejemplo, El Salvador mantenga como moneda de curso legal el propio Bitcoin, ¿no?
Pero es una reserva de valor genuina o tiene a muchos nos suena a algo de burbuja especulativa.
Bueno, mira, lo primero que debemos hacer es diferenciar a Bitcoin del resto de criptomonedas, porque Bitcoin no tiene dueño. La mayoría del resto dependen de empresas privadas, organizaciones de todo tipo, pero tras Bitcoin no hay nadie más que una comunidad inmensa. Se sostiene, digamos que solo. Originalmente fue diseñado para actuar como un refugio financiero descentralizado, resistente a la inflación y con una oferta limitada a solo 21 millones de unidades, que se van dividiendo. A diferencia del dinero fiat, el tradicional, cuya emisión puede incrementarse según las políticas monetarias de turno, pues Bitcoin es un activo que evade la devaluación de ese valor al ser ajeno a cualquier decisión arbitraria de una autoridad monetaria. Aún así, yo, Carlos, no sé si Bitcoin se consolidará o no, si es una burbuja o no. Eso hasta incluso da igual. Vendría otro. Lo relevante es su filosofía, exenta de decisiones interesadas de los bancos centrales, donde unos pocos imprimen billetes como si no hubiera un mañana y nos empobrecen a todos. Y esta es la única divisa ahora mismo que no depende de ese motivo, que solo atiende a un mercado que es descentralizado, es despolitizado y que solo funciona por un hecho, la oferta y demanda. Eso es Bitcoin. Solo por eso, Carlos, de verdad, vale la pena estudiarlo.
Bueno, vamos a hacerlo. Hasta mañana, Marc.
Venga, así lo haremos. Hasta mañana, Carlos.
¿Aún no conoces Aerotermia Smart de Iberdrola? Es el sistema de climatización con el que ahorras hasta un 70% en tu factura. E integra calefacción, agua caliente y refrigeración en un mismo equipo. Increíble, ¿verdad? Además, solo este mes llévate 1.800 euros de descuento y podrás beneficiarte de deducciones fiscales de hasta 9.000 euros. Aprovecha esta oportunidad y haz tu hogar más eficiente. Infórmate ya en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Escuchas Herrera en COPE.
Y a las 11:30 de la noche, el balón rueda en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 10,80 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya se han puesto a la venta los billetes para los trenes de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Este jueves se recupera el servicio una vez que ha sido reparada toda la infraestructura que resultó muy dañada por la Dana. En un par de días circularán todos los trenes en ambos sentidos. En el caso de Renfe hay casi 200 a la semana, son unas 80.000 plazas. En las localidades más afectadas como Benetur se siguen trabajando los miembros del ERICAM. Se están encargando de achicar agua de sótanos y garajes y de revisar las estructuras de los edificios para que la vuelta de los vecinos a sus casas sea totalmente segura. Los bomberos de Madrid también siguen buscando a personas desaparecidas. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 12 de noviembre y 6 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Muy buenos días, Mamen. Hora punta muy complicada en la M30, muy retenido todo el sur y muy ralentizada toda la parte este, donde además les damos cuenta de una incidencia a la altura de Avenida de América en sentido norte. Tengan precaución en la calzada central, donde están retirando en estos momentos un vehículo averiado y está ocupado parte del carril derecho. El resto de la M30 también tiene circulación ralentizada en la Ribera del Manzanares y retenciones en la Avenida de la Ilustración en el acceso al Nudo de Colmenar, que también tiene tráfico muy lento. Las entradas en estos momentos retenidas, la A42, M23, M11 y A1. Y todos los accesos a la Almendra Central a pleno rendimiento también.
Y nos acercamos a las carreteras. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la ronda M40 en Mercamadrid hacia la carretera A4 y genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico en aumento de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la 2 en San Fernando de Henares, A3 en Vallecas y Vicálvaro, A4 en Pinto y Butarque, la 5 a Arroyo Molinos y Campamento y A6 de Talarrozas hasta Aravaca. Especial precaución en la M40 Vicálvaro y Coslada, dirección A2, túnel del Pardo, Valdemarín y Pozuelo, todo ello hacia la carretera A1.
8:27.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
El sol de la mañana va a dejar paso a las nubes por la tarde, anticipando lo que nos espera el miércoles: lluvia y frío. Las máximas hoy se quedan en 15 grados, las mínimas bajan a los 6 la próxima madrugada.
Hay quien sueña con tocar una estrella, otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Este mes no te pierdas nuestra operación fin de stock y hazte con tu Mercedes-Benz nuevo, con precios únicos y condiciones excepcionales de financiación. Pruébalo, tasa tu coche actual y llévatelo en el momento.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Un cigarrillo mal apagado podría ser lo que originó el incendio de una vivienda de la avenida del Ferrol, en el que falleció una mujer de 92 años. Era la única persona que vivía en esa casa. La Policía Científica de la Policía Nacional ha entrado en la vivienda para recoger pruebas y determinar cómo se desató el fuego. Y se ha solucionado ya la incidencia que afectaba a la C7 y la C10 de cercanías. Poco a poco los trenes van recuperando la frecuencia de paso habitual.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Adelántate al Black Friday y atrapa ya tu coche en la Feria Occasion Days de Fetomé. Consigue tu coche con seguro gratis y mucho más. Elige entre más de 100 vehículos con garantía oficial y entrega inmediata. Atrápalo en fetomeocasion.com o ven a Fetomé en Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara. Solo del 11 al 16 de noviembre y solo en Fetomé Ocasión.
Seis grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el caso Errejón, que es un caso raro, 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 como decía nuestro amigo. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. El caso Errejón me huele raro, me apesta. Desde la primera denuncia, con la denunciante que se va a casa del tío a que acusa de agresión sexual, a cómo dimite el propio Errejón, pasando por el ocultamiento de los líderes de Podemos y de Sumar, las exnovias que le ponen a caldo pero se callaron, la penúltima, la denunciante Elisa Mulia, pidió suspender las declaraciones de Errejón y la suya previstas para hoy. ¿Qué pasa? Pues que el juez las ha mantenido. Y ahora resulta que la abogada de la denunciante está embarazada y se pilla la baja. Como la propia Elisa no quiere cambiar de abogada, el juez aplaza todo sin edie, hasta que dé a luz y disfrute la baja. O sea, meses. Todo muy raro. El acusado, la denunciante, los anónimos, quien revienta el caso, que resulta que saca un libro poco después, qué casualidad. La super Yoli, que se hace la tonta. Los genios creadores de Podemos y ahora la abogada. Presunción de inocencia, hermana yo sí te creo, la persona y el personaje, las exnovias, la cocaína, todo, Tron, todo apesta, todo muy raro, pero eso sí, todo muy progresista y reformista. Nos escuchamos, Carlos.
Nos escuchamos esta tarde, Ángel. Ana Martín, Jorge Vilches, Alejandro Requeijo y la visión sobre un día en el que predomina, por una parte, la marcha de Sánchez, que quiere que le aplaudamos. No, no se ha atrevido a decirlo así, pero ha dicho que se aplauda al Estado. Se marcha a Bakú, a una cumbre del clima. Deja aquí las cosas ahora un poco más tranquilizadas a nivel institucional, pero con guerra de fondo y con un panorama que me gustaría que me describiese para los próximos días, Ana Martín.
Bueno, pues como dice Sánchez, se quita de en medio. En lo inmediato, mañana, en quien delega toda explicación en el Congreso es en el ministro Ángel Víctor Torres. Hay una especie de calma chicha entre el Gobierno y el Partido Popular, como decía al comienzo, por mero cálculo político. Las miradas están puestas en la intervención de Mazón el jueves en las Cortes valencianas. Yo creo que él está decidido a seguir adelante. Veremos el comportamiento del Partido Socialista en esa comparecencia o si deja que lleve la batuta de las críticas, por así decirlo, Compromís. A mí me parece que Mazón lo tiene complicado. En el manual de cualquier crisis política siempre se intenta situar un cortafuegos. En este caso creo que tiene toda la pinta de serlo su consejera de Interior. Pero si bien Mazón tiene una responsabilidad evidente, que fue no ponerse al frente del operativo y mandar tarde esa alerta a la población, no la tiene menos el Gobierno de España. Y creo que si el presidente en primera persona y su Gobierno creen que van a salir indemnes de esta, pues deberían pensárselo dos veces. De momento vamos a ver unos primeros arañazos en lo que le puede suponer al Gobierno esta misma tarde, no aquí en España, sino en el Parlamento Europeo, con esa comparecencia, ese examen de la todavía vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que es una de las principales responsables, en realidad, de toda esta crisis de la Dana, aunque se haya borrado en absoluto y lo único que haya hecho ha sido conceder una entrevista para decir que esa tarde, la tarde de infausto recuerdo del 29 de octubre, intentó contactar hasta en 4 ocasiones con Mazón. Y por lo demás, me parece que la gente tiene muchos motivos para estar cabreada con toda la clase política, que se están echando el balón de unos para otros y que no hace falta tampoco que el presidente del gobierno nos diga que debemos salir a aplaudir, porque sí que estamos aplaudiendo y sí que estamos agradeciendo la labor, pero no la suya, sino la de los militares de la UME, la del personal de protección civil, la de los voluntarios que están acudiendo desde todos los puntos de España, la de los policías nacionales y locales, la de los guardias civiles y la de tantos otros que están echando una mano en esta reconstrucción sin necesidad de culpar al de el lado. Pero como digo, al final y por ir concluyendo, esta Dana es un punto de inflexión para la legislatura, no solo en la Comunidad Valenciana, que sobre todo allí lo será, pero también para la legislatura a nivel nacional.
Sí, ¿y creéis que sale adelante la elección de Teresa Rivera como comisaria más importante prácticamente del colegio ese, la famosa Comisión Europea, Alejandro?
Bueno, desde luego que Rivera tiene un examen que, como mismo, le van a hacer sudar. Porque bueno, se introduce una clave fundamental, que es su gestión de la Dana. Yo creo que en este tipo de catástrofes hay muchas formas de salvar vidas. Una de ellas, por supuesto, que es la rápida reacción, otra es la previsión, pero yo no me olvido de todos los gobernantes que sabían que esa zona era peligrosamente inundable y nunca abordaron obras estructurales. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque los políticos saben que ese tipo de inversiones que nadie ve son difíciles de traducir en votos. Es mejor la subvención, el enésimo polideportivo, traer la Fórmula 1 y todas esas cosas. Bueno, ahora que este creo que es un debate que nos interpela a todos, porque los partidos, recordemos que viven y actúan a golpe de encuesta. Y si hacen unas cosas y no otras, es porque seguramente saben que sus ciudadanos no se lo van a reconocer. Y eso, bueno, pues nos recuerda o nos debe recordar que los políticos no son precisamente marcianos que vienen de Marte en una nave espacial, sino que salen de la misma sociedad a la que luego representan, es decir, que les parimos nosotros. Pero bueno, puestos a analizar el perfil de Rivera, yo no me olvidaría también de una cosa, que creo que la visita de Sánchez a Bakú trata de evadir, que es el escrutinio en todo lo que tiene que ver con la corrupción. Y yo, entre las preguntas del examen, incluiría, por ejemplo, a la señora Rivera si sabe por qué el comisionista del caso Coldo, el famoso Víctor Daldama, estaba tan interesado en conseguir su teléfono. Porque, Carlos, te recuerdo que de la documentación del caso hemos sabido que Coldo le facilitó a Aldama nada menos que el móvil personal de Rivera. Y recordemos que una derivada de la trama, habla de unos empresarios de hidrocarburos, ahora en prisión, que querían a toda costa una licencia para poder operar en España. Y según la UCO, eso depende del Ministerio de Rivera. Por lo tanto, se me ocurren muchas preguntas que poder hacerle en ese examen que se le va a someter a Rivera.
¿Y tú crees, Jorge Vilches, que sale adelante en ese examen la señora Rivera?
Yo creo que sí. Creo que el Partido Popular, tanto el español como el europeo, tiene trazada, fundamentalmente, en este caso, dos rutas. Ha trazado una ruta con Teresa Rivera, que es aceptar este acuerdo en Europa, que en cierto caso, en cierto modo, se escapa a la política española. Se lo van a poner muy complicado con preguntas difíciles que quizás la pongan en evidencia, y creen que con eso pues van a salvar la situación, pero va a salir adelante sin duda alguna. De hecho, si fueran a estar en contra o votar en contra, ya lo hubieran dicho. Lo único que han comentado es que se lo van a poner difícil, van a ponerle preguntas complicadas. Bueno, pues en fin.
No, pero a la hora de votar, ¿le votan o no le votan?
Bueno, pues seguramente sí lo hagan. O sea,
Saldrá,
no van a ponerle ninguna dificultad. Y luego tienen trazado perfectamente el plan de Mazón. O sea, desde el momento en el que Borja Sémper anunció que el jueves iba a dar estas explicaciones, estaba claro lo que iba a hacer. Va a dar unas explicaciones asumiendo la responsabilidad de lo que se hizo, con los errores. va a sustituir a dos consejeras, es decir, bueno, pues aquí va a saldar cuentas, va a sustituir a la responsable de Justicia Interior, a esta Salomé Pradas, a la que todo el mundo señala, y a Nuria Montes, que es la de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Y parece ser que va a cargarse también a la portavoz del Ejecutivo. Y pondrá en su sustitución a gente profesional para lo que es la única baza que tiene el Partido Popular en adelante, que es la reconstrucción, pensando que las elecciones son en 2027. Que Mazón asuma la carga de la reconstrucción, que absorba toda la crítica y cuando lleguen las elecciones de 2027, o están a punto de celebrarse, que salga una nueva persona que encabece al Partido Popular en Valencia. Cuentan además que los españoles, desgraciadamente, tenemos memoria de pez. La experiencia de la pandemia de COVID nos enseñó que, a pesar de que hubo más de 100.000 muertos, eso al final en las urnas no contó para nada, ni se saldaron responsabilidades políticas, y pareció, gracias al relato sanchista, que la única culpable de lo que pasó en la pandemia fue Ayuso, en lugar de ser Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, que era el responsable de todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Asuntos Sociales. El sanchismo siempre gana el relato, pero en lo que es en Teresa Rivera, que me preguntabas al principio, pues por supuesto que va a salir.
Pero va a salir, a mí no me cabe ninguna duda, ¿eh? No sé si a la primera, porque es verdad que necesitarían una primera votación dos tercios de los votos de las comisiones que le examinan, que en este caso son tres, la de Medio Ambiente, la de Economía e Industria y la de Energía, pero luego en una última votación lo sería por mayoría simple. Es decir, en la socialdemocracia europea hay dos gobiernos de referencia, que son el de España y el de Alemania. El de Alemania ya vemos cómo está, con Scholz sometiendo a su gobierno a una crisis después de la destitución del ministro de Finanzas, o sea que está para pocos trotes. Y el otro es España, entonces no van a dejar caer a la principal postulante de la socialdemocracia europea, pero sobre todo además es que va a salir con el voto del Partido Popular Europeo. Es decir, independientemente de que el Partido Popular Español, que forma parte del grupo del Partido Popular Europeo, tenga una opinión muy negativa de Teresa Rivera, al final aquí estamos hablando de un cambalache político, igual que lo fue la elección de Ursula von der Leyen nuevamente como presidenta de la Comisión Europea con el voto de los socialdemócratas.
Ya está,
es que no le demos más vueltas, que le pueden hacer, tienen para hacerle 25 preguntas orales, que se las pueden hacer muy complicadas, bien, pero es que es todo un paripé. Aquí en la anterior vez echaron para atrás a los candidatos, en 2019, de, creo recordar, Hungría y Rumanía. Pero es que España no es ni Hungría ni Rumanía, así que no le van a buscar las cosquillas al gobierno español de esa manera, ya lo vamos a ver.
Alejandro.
No, digo, lo que nos lleva a concluir que a lo mejor tampoco hace falta que estudie tanto, ¿no? Lo digo porque están diciendo que está encerrada estudiando, preparando el examen, y claro, pues a lo mejor convendría alguna que otra explicación sobre en qué consistieron su participación antes de la Dana y después de la Dana. Porque, bueno, a mí, no sé cómo lo veis esto, pero a mí me está faltando en esta crisis una figura, digámoslo así, a lo Fernando Simón, ¿no? Que todos los días nos diga qué se está haciendo. No sé si le corresponde a la administración valenciana o a la central, pero creo que hace falta una información diaria que nos diga cómo van las máquinas de drenaje, cómo se están o no retirando todos los muebles que todavía siguen colapsando, no las vías principales a lo mejor, pero sí las vías aledañas de la mayoría de los pueblos. Es decir, claro, es que ayer vimos a Sánchez comparecer, como suele ser habitual, para ofrecer buenas noticias con el dinero de todos, aunque ojo con esas ayudas, porque Carlos, lo comentabas tú esta mañana.
Sí, vamos a ver si llegan primero.
Los vecinos de La Palma, por poner un ejemplo que siempre utiliza el presidente del gobierno como un éxito de haberlo superado entre todos y saldremos más fuertes y todo ese discurso triunfalista, los vecinos de La Palma nos dicen que las ayudas llegan tarde, mal y nunca. Yo creo que cuando Sánchez apela a los aplausos denota de nuevo una falta de piel o problemas para leer el momento. En la pandemia, durante los primeros días, la gente no aplaudía. en los balcones, sino que aguantaba la respiración y lloraba a sus muertos, sobre todo. Yo creo que en Valencia todavía estamos en la fase inicial, no estamos en la fase de los aplausos. Las calles, como digo, siguen atestadas de muebles. Hay decenas de familias buscando a sus desaparecidos. Por lo tanto, creo que no es el momento.
Ayer, Alejandro, en esa comparecencia a la que aludías del presidente del Gobierno, reveló algo que durante dos semanas se ha callado, y es que en la noche del martes 29 mandó un WhatsApp a Amazon para ponerse a su disposición. Y tú dices, no sé, el presidente del Gobierno, volviendo de un viaje de India, ya se veía en las últimas horas de la tarde la magnitud de la tragedia, y es que manda un WhatsApp. Y todavía dice, sí, y a mí sí me contestó, y no tuve problemas en localizarlo, sí me contestó a la primera. O sea, es de tal cara dura lo que está haciendo Pedro Sánchez, la dejación de funciones y de responsabilidades que está teniendo en esta crisis, que de verdad es alucinante que todavía pretenda hacerse con todos los triunfos y todos los méritos de entregar ayudas, Ana, que desde luego ver, que seguro Ana, que Ana, por la antes, burocracia si, española no llegarán a tiempo.
Si tuvieran vergüenza este gobierno y la oposición tuviera colmillo, todo el mundo conocería y habría salido Feijóo hablando de la filtración del papel que ha salido de Ana Redondo, la ministra de Igualdad, en la que se puede leer el argumentario en el que se alude al liderazgo fallido de Mazón, es decir, insistir en eso, y en que es su momento, que de verdad hay que ser poco empático y poco humanitario al considerar que con más de 200 muertos y una tragedia en Valencia de esta magnitud, es el momento político del Partido Socialista y de Sánchez, en lugar de pensar que es el momento de atender a las víctimas. Todo esto lo que revela es que hubo un cálculo político desde el primer segundo para que Mazón asumiera toda la responsabilidad y sacar rédito político. Por eso antes Alejandro hablaba de que faltaba un Fernando Simón que asumiera o absorbiera todos los golpes. Bueno, pues claro, Sánchez no lo hace porque ha calculado políticamente que a quien le ocupa designar un nuevo Fernando Simón es a Mazón. Seguramente después del jueves sabremos a quién ha designado Mazón para ir contando la reconstrucción en Valencia, pero no antes.
Sobre todo porque además una figura como esa ayudaría mucho a desmentir mucha información falsa que se está produciendo. Y es verdad que yo ayer vi al presidente del Gobierno citar más veces a los bulos y a la desinformación que a los fallecidos y a sus familiares. Y de entrada llama la atención que Sánchez se preocupe tanto por los bulos de otros y obvie, por ejemplo, cómo tanto él como su partido difundieron que, sin ir más lejos, los incidentes de Paiporta fueron obras de grupos de extrema derecha perfectamente organizados, que es una hipótesis que, recordemos, tendrá que acreditar la Guardia Civil, cosa que al menos de momento no lo ha hecho. Y luego me gustaría insistir sobre los aplausos, porque en la pandemia no salíamos a los balcones a aplaudir a los servidores públicos en general, sino a los sanitarios en particular. Y claro, me ha llamado la atención cuando esta mañana os estaba escuchando, Carlos, y con Araquis habéis hablado de una encuesta a los profesionales de enfermería que hablan de la presión que sufren en su trabajo, de sus condiciones, sí, de que 6 de cada 10 hoy no volverían a escoger esa profesión. Claro, con esto quiero decir que el Estado, los impuestos que paga la gente, quizás se pueden emplear en, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales de sectores a los que debemos tanto, que se traduciría en un respaldo, yo creo que mucho más contundente que los
aplausos. Pero en todas, el Gobierno siempre responde de la misma manera a cualquier crisis que tenga, que es, ¿veis cómo hay que gastar más? ¿Veis cómo los impuestos? ¿Veis cómo los servicios públicos hay que reforzarlos? Si nadie está cuestionando eso, pero esta crisis lo que sí deja de manifiesto es que hay un montón de cargos políticos nombrados a dedo que no se saben su trabajo y que no saben, por ejemplo, en el caso de la consejera de Interior, que existe un sistema de alertas que tú puedes utilizar para darle a un botoncito y que la población de la provincia de Valencia sepa que no está a salvo a partir de primeros pisos. Eso, por ejemplo, y eso también lo ha puesto de manifiesto esta crisis. O que al frente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se ha borrado también, es otra de las que se ha borrado de esta crisis, pues está un militante del PSOE sin demasiado oficio, pero bastante beneficio.
Pero Ana, ¿dónde no hay un militante del PSOE en la administración?
Bueno, pero a eso me refiero, que nos
han infectado todo.
Que es que se les llena la boca siempre de decirnos hay que invertir más en los servicios públicos, hay que reforzarlos, veis cómo es importante tener bomberos, veis cómo es importante tener policías, veis cómo es importante movilizar a la UME, sí, en eso estamos todos o muchos de acuerdo, pero que nos cuenten la otra parte, que nos cuenten dónde se está yendo todo el dinero de los impuestos, claro, es que hagan un desglose, y en esta crisis y a ver cuántos cargos políticos había y a ver de cuántos de esos se podía haber prescindido para gastarlo en otro tipo de cosas. Claro, es que siempre estamos con la misma, y ayer lo mismo el presidente del gobierno que su socia de gobierno, que es Yolanda Díaz, que todavía está más en esa tesis, y al final venga a soltar, oigan, gasten mejor o inviertan mejor, no solo es recaudar más, siempre
siguiendo con lo que dice Ana. Si esto sirve, al menos, no sé, ya siendo iluso, pensamiento mágico, para eliminar de la administración a los pelotas típicos de los partidos, a los meritorios y a los siervos, y cambiarlos, sustituirlos por profesionales que realmente pongan el Estado al servicio de la sociedad, que para eso estamos pagando impuestos, no para favores políticos y colocar a las amistades, sino para que cuando hay tragedias de este tipo, oye, el ejército esté el primero en la zona de la tragedia. Los servicios de Protección Civil, vamos, le falte tiempo, que Marlaska no lo hizo, le falte tiempo para estar en Valencia. Para eso lo pagamos, pero para que esto ocurra tiene que haber profesionales y no gente de partido.
Bueno, ¿y qué os parece que Begoña Gómez le mande una carta al juez Peinado y le diga, es que me esperan en Bakú, que tengo una cumbre, en Bakú, perdón, que Brasil. Me esperan en el G20, Brasil. Sí, en Brasil y tal. A ver, yo me imagino que el juez Peinado le preguntará a Begoña, muy bien, ¿cuándo vuelve usted de Brasil? El día 11, pues al día siguiente te cito aquí, día siguiente hábil.
Bueno, veremos, testar o anticiparse a las decisiones de Peinado a veces es un esfuerzo que conduce a la melancolía, Carlos. Yo creo que es verdad que cuando Peinado la cita en persona es para que no pase como la primera vez, que mandó la notificación a Moncloa, firmó a alguien que no se sabe muy bien quién fue. Y bueno, Begoña Gómez podría darse por no enterada y con ello ralentizar el procedimiento. Bueno, pues ahora le cita en persona, no para interrogarla, sino para informarla de que está imputada por otros dos nuevos delitos, que son la apropiación indebida e intrusismo. Y le cita en persona, pues básicamente para eso, para que no le haga la cuca. Y eso implica el temido paseillo por los juzgados, ante los medios de comunicación. Bueno, veremos si el juez acepta que vaya, por ejemplo, su abogado y que con eso baste, o si le cita para otro día. Veremos qué pasa si el juez dice que nada de Brasil y que tiene que ir en persona el día 18. Yo de Begoña no tentaría mucho a un juez al que ya ha denunciado sin éxito por prevaricación y que además ha visto avalado por la Audiencia Provincial. Pero sí que me lleva a la conclusión de que todo esto obliga a revisar ese argumento que tanto usa el presidente del gobierno, que presume de estar siempre a disposición de la justicia y a mostrar una presunta total colaboración, porque yo creo que bueno, entiendo por eso otra cosa muy distinta a la de intentar acusar a un juez de prevaricación, hacer un ambiente a la totalidad de muchos jueces a los que incluye dentro del lawfare. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el viaje a Bakú, ¿no? Creo que resultaría más creíble la urgencia de acudir en estos momentos a una cumbre sobre el clima si no detectásemos en el presidente un cierto deje escapista de lo que es su obligación de someterse al escrutinio parlamentario, que yo creo que no es tanto por Valencia, sino sobre todo por la corrupción que le rodea, de su mujer, de su hermano, de Ábalos, en fin, eso.
A lo que no le ha dado tiempo de buscarse una cumbre es para la comparecencia que tiene mañana en la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación de la Complutense que ha montado el Partido Popular, y a la que tendrá que acudir. No tiene obligación de contestar, pero sí de escuchar las preguntas que allí se le formulen. Yo creo que esta justificación de Begoña Gómez no hace sino ahondar en lo que le ha llevado precisamente hasta el juez Peinado. Ella, por una parte, es cuando le interesa, es la mujer del presidente, para hacer negocios, para cultivar ciertas relaciones, para declarar incluso al Terjuez con ciertos privilegios y en medio de enormes dispositivos de seguridad. Y luego, en cambio, se dice una ciudadana normal, corriente y molente, perseguida por la justicia y por una campaña de difamación de la extrema derecha y sus terminales, dice ella. Que sepa que no se va a librar. A la vuelta de Brasil esperará el juez Peinado. Como tú decías, Alejandro, por dos veces ya el magistrado instructor ha recibido el aval para su investigación de la Audiencia Provincial de Madrid. Y las querellas por prevaricación que le interpusieron tanto Sánchez como su mujer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han sido inadmitidas. Así que la instrucción sigue para adelante y le quedan capítulos. Y en algún momento Begoña Gómez tendrá que volver a Madrid, salvo que quiera quedarse en Brasil. Que sí, oye, tampoco, bueno, igual allí hace mejor clima que ahora, que aquí igual. Ahora, no sé.
Bueno, chicos, que paséis un martes llamativamente feliz, que cause envidia en vuestros enemigos y confusión, sobre todo, ¿no? En los adversarios, que es lo más importante. Que Dios confunda a tus enemigos. Bueno, adiós.
Adiós, pasado buen día.
Adiós. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de La Granja.
El plan hoy, Carlos, es para los más jóvenes y les va a encantar. ¿Por qué? Pues mira, porque la transición hacia una economía verde tiene el potencial de transformar el futuro del trabajo y generar más de 24 millones de empleos sostenibles y nuevas oportunidades en el mundo. Imagine, la plataforma de estilo de vida impulsada por CaixaBank, ofrece servicios digitales, financieros y no financieros y ha lanzado la quinta edición, Carlos, del programa de emprendimiento sostenible Imagine Planet Challenge. Una iniciativa dirigida a jóvenes estudiantes de universidades y de centros de formación profesional a partir de los 16 años y que estén interesados, Carlos, en desarrollar ideas de emprendimiento que ayuden a combatir el cambio climático. El equipo ganador podrá disfrutar de una estancia en Silicon Valley, de incubación de su proyecto y además visitar empresas como Netflix, Google, Instagram, Hewlett Packard, entre otras. Pueden presentarse en grupos de 3 personas hasta el 31 de mayo en la web imagineplanetchallenge.com.
Más de 8.000 jóvenes han participado ya en este programa a lo largo de estas 4 ediciones. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 105 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12.